la guerra a las puertas. ¿Habéis oído esa frase de un pastor protestante, Martin Niemöller, Niemöller? Dice, se acuñó esta frase, dice, primero vinieron a buscar, esto fue en tiempos de los nazis, en tiempos de los nazis con Hitler. Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron a por los judíos y no dije nada porque yo tampoco era judío. Y luego vinieron a por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Y luego vinieron a por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada que me pudiera defender. La guerra está a las puertas. Y hay algunos que piensan que, bueno, a él no le va a tocar. A él no le va a llegar. Algunos que podríamos pensar, bueno, todavía, no sé qué. No, no quiero involucrarme. No, yo no me meto. No, yo tal, otros y tal. Vi una película hace años, muy bonita. Bueno, bonita para mí, claro. Eso no sé si a otros les ha gustado, pero... Se llama El Patriota. El Patriota era un padre de familia con bastantes hijos y una guerra de independencia contra los indios en la América del Norte, pues contra... Eran tiempos de aquella independencia. Y el padre decía, yo tengo hijos, no quiero saber nada, yo no quiero saber nada, que peleen otro, no es mi guerra, yo aquí me quedo. Pero llegó un momento en que no se puede evitar la guerra. La guerra está ahí. Y le pasó por delante de la casa, de su casa, hasta el punto que un hijo suyo murió. Y entonces murió el hijo. Y el padre dijo, ahora sí es mi guerra. Si hubiera entrado antes a la guerra, a lo mejor no hubiera muerto su hijo. Si hubiera entrado a hacer lo que tenía que hacer. Y entró en guerra y menudo, era un tío impresionante. Hay que verla. Hay que recordarla. Yo venía pensando, digo, la voy a ver de nuevo, a ver si saco nuevas cosas. Es fuerte un poquito porque obviamente es una guerra judíos, indios, ingleses, independencia, enfado de un padre que le ha matado a su hijo, llama a un buen guerrero y se lía una impresionante. Pero este hombre no quería participar en la guerra y le costó caro. Y al final tuvo que participar. Ayer tuvimos una guerra impresionante. ¿Podéis levantar la mano? Todos los que pudisteis estar o fuisteis ayer a la marcha, por favor. Yo no me fijé, no vi a casi nadie. Pero no porque no estuvierais, sino porque yo no estaba. No estaba entre la gente, casi me pilló. Bueno, vale, veo que hay por lo menos casi un 60% que ha podido estar, un 50%. Pues ayer hubo una guerra tremenda en la que hemos estado luchando desde hace meses. Y ayer se consumó la guerra. Y la hemos definido como una guerra en los cielos y una guerra en la tierra. Hemos conquistado espiritualmente un trocito más de España. Un trocito más de Madrid. Un trocito más el corazón de nuestros políticos. Un trocito más el corazón de los medios de comunicación. Alguien nos ha visto. Alguien ha estado presente aunque no la habíamos visto nosotros. El Espíritu de Dios se ha movido. Dios nos ha bendecido. Hemos salido de allí hablando el liderazgo nacional y regional de Madrid diciendo qué bueno, cómo ha sido esto. Es la primera vez en la historia que paramos una arteria principal de Madrid que se corta por causa de nosotros, que eso ya es un hito en nuestra historia, como sabéis. El mundo evangélico protestante en España lleva 500 años perseguido. Desde que comenzó la reforma en España, pues 500 años de persecución, salvo 6 años de la Primera República, 6 años de la Segunda República, y desde 1975 que se aprobó la Constitución y empezó la ley de libertad religiosa y hemos tenido libertad. El resto del tiempo, hermanos, aquí a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, nos han perseguido, nos han metido en la cárcel, nos han insultado, nos han tirado piedras y hemos perdido trabajos, no a mi edad, yo, aunque tengo 58, pero yo ya nací en un momento en el que el final del franquismo, bueno, el final no, pero el mediados del franquismo empezaba a haber un atisbo de un poquito de mano abierta, que no de libertad, un poquito de tolerancia. Y ya dejaban que algunas iglesias fueran al ministerio de la gobernación y se inscribieran y les dejaran libres. Pero ha habido una guerra espiritual que ha costado la sangre de muchos mártires en esta nación. Y esta nación sigue viendo el mundo evangélico como una cosa muy rara. Herejes, protestantes, cosas raras. Porque, bueno, es lo que se les ha enseñado desde hace, ni se sabe, cientos de años, ¿verdad? La Inquisición dejó de ser en 1813. O sea, hasta hace 4 días. Yo le decía a un político no hace mucho, digo, oiga, espérese un momentito, que en la Plaza Mayor de Madrid, aquí a 2 cuadras, como dicen, a 2 esquinas, nos estaban haciendo autos de fe y llevándonos a morir fuera de Madrid. Así que no me hable usted a mí de persecución. Bueno, pero yo no soy culpable de eso. Digo, usted no, pero es lo que arrastramos en esta ciudad. Así es que ustedes deberían favorecer que nosotros hagamos actividades como las que queremos hacer, porque ya nos han perseguido demasiado. Y lo de ayer, pues, hermanos, el mundo evangélico, un mundo minoritario en España, un millón y pico de evangélicos en un país de 46 millones de personas, invisible, en un mundo donde hay 1.100 millones de evangélicos, 1.300 de católicos, otros 1.300 de musulmanes. Es decir, el mundo evangélico protestante, dentro de las confesiones religiosas mayoritarias del mundo, está en esas 3. Y estamos ahí. Pero en España parece que nadie se quiere dar cuenta. Y todavía quieren seguir manteniéndonos. Ya sé que la guerra continúa de otra manera, pero tú y yo seguimos en guerra. Y cuando se toca la trompeta y se llama, hay que ir. No se puede uno quedar en casa. Ayer había 4.000 personas, pero esperábamos 10.000. ¿Dónde están los otros 6.000? Pero tuvimos victoria. Con 4.000 tuvimos victoria. Y los otros 6.000 que esperábamos, que se quedaron en sus casas, pues no experimentaron la bendición de la victoria. Pero eso pasa en muchas áreas de la vida, muchas áreas de nuestra vida como familia, de nuestra vida como iglesia. Y pasa, y está reflejado aquí. Tengo un mensaje que Dios me dio hace, no sé, 10 años, 12 años, no lo sé. Pero esta mañana, anoche ya, cuando empezaba a meditar sobre lo que Dios quería que compartiera, me vino este mensaje para refrescarnos a todos la memoria de que estamos en guerra y tenemos que actuar conforme al tiempo en el que vivimos. ¿Os acordáis ese texto que dice los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, que sabían guiar a su pueblo y que sabían lo que había que hacer en cada momento? Eso es muy importante, saber qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar en cada momento y actuar, eso es sabiduría. No andar cuando hay que andar, eso no es sabiduría. Te atropellan todos los que andan. No correr cuando tienes que correr, te pasan por encima y te pisotean. No saber quitarte del medio cuando te tienes que quitar del medio, el coche te atraviesa. Saltar cuando tienes que saltar. Hay que saber moverse en cada tiempo conforme a lo que está viniendo. Y hay que ser valientes para entrar en guerra. Y no dejar que entren otros. Y yo me quedo aquí. Va a haber victoria, porque ayer hubo victoria. Por primera vez en la historia, la plaza de Cibeles la cortaron para los evangélicos. Aleluya. Después de todas las persecuciones, después de todas las muertes, después de todo el menosprecio, después de toda la invisibilidad que ha tenido el mundo evangélico, ahí estaba el otro día. Fijaos, el año pasado, en estas mismas fechas, éramos 12.000 marchando desde Atocha a Legazpi por el paseo de Delicias. Y se hizo menos ruido que este año, que éramos 4.000. Por lo tanto, no es cuestión de número, es cuestión del momento de Dios, de la proyección, del el espíritu de guerra, de saber estar en el momento oportuno. Y ayer fue tremendo, tremendo. Y bueno, gracias a Dios, un buen número de la iglesia estuvo allí, ¿verdad? Y pudo disfrutar de aquello. En tiempos de los jueces, y vamos a ir a la palabra, capítulo 4 y capítulo 5 del libro de los jueces, eran tiempos difíciles. Eran tiempos en los cuales la frase que más recorre el libro de los jueces, más dura, más difícil, es esta que dice: y no había juez en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es una frase que se repite durante unos cientos de años en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y no había juez en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. No había liderazgo, y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sabéis el resultado de esto? Es que los enemigos que no habían terminado de conquistar, porque cuando Dios les dio la tierra prometida para conquistarla, hubo grupos, hubo familias, hubo tribus, hubo algunos que anduvieron reticentes y dijeron: bueno, ya hemos conquistado hasta aquí, no pasa nada. A esos de ahí, vale, les hacemos tributarios y ya está. Eso se llama en política cortoplacismo. Es decir, bueno, a corto plazo, bueno, ya hemos conquistado esto, desde ese territorio conquistaremos el resto, bueno, lo dejamos por un tiempo y no liquidamos la obra que Dios nos ha dicho que hagamos, y es que entremos a Canaán, la tomemos y que venzamos a todos nuestros enemigos. Y como no lo hicieron, pues a partir de entonces solo tuvieron quebranto de sus enemigos cuando sus enemigos se hacían fuertes. Israel va a sufrir acoso, pero un acoso tremendo. En tiempos de Gedeón no les dejaban ni comer de lo que ellos habían sembrado. Venían los enemigos, esperaban, les dejaban sembrar, les dejaban regar, les dejaban cuidar, les dejaban arar, les dejaban recoger, y cuando habían recogido venían todos, les quitaban todo y les dejaban sin nada. Y eso se repitió muchas veces. Los enemigos de nuestra vida. Estamos en guerra. La guerra está a las puertas. Y los enemigos de nuestra vida a veces se hacen tan fuertes que no podemos con ellos. ¿Pero qué ocurría? Que Dios, en su misericordia, como siempre, dice, y clamó, y empezamos ya el capítulo 4, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y Dios les dejó en manos de sus enemigos, de Jabín, rey de Canaán. Versículo 3. Entonces, después de sufrir el acoso de Jabín, rey de Canaán, y el Sísara, su general, después de sufrir todo esto, ¿cómo le pasa al pueblo? Dice, clamaron a Jehová. Qué bueno, hermanos, que siempre podemos clamar a Jehová. Podemos haber equivocado nuestro camino, equivocado nuestras acciones, equivocado nuestro rumbo. Podemos haber fracasado en esto, fallado en lo otro. Haber incluso hecho lo que nos ha dado la gana, como el pueblo de Israel. Pero hermanos, si decimos, Señor, perdóname, qué tonto he sido, me he equivocado, clamo a ti, Señor, por misericordia, clamo a ti por perdón, clamo a ti por restauración, obra en mi vida, ayúdame, ayuda a mi familia. Y el Señor siempre, siempre responde. Amén. ¿Podéis decir conmigo? Siempre responde. Siempre responde. A lo largo de todas las escrituras puedes ver cómo Dios siempre responde. Cuenta la historia que entonces Dios levanta una mujer conocida como la juez Débora. Una mujer valiente, una mujer entregada, una mujer que oye a Dios. Una mujer que dice, esto no puede ser. Una mujer que venía todo el pueblo a consultarle, a preguntarle. Y además era profetisa, profeta. Tenía mucho de Dios. Y es contada entre los jueces de Israel. Y cuando Dios oye el clamor de su pueblo, Él levanta a alguien para liberar a su pueblo. Y Dios puede oír tu clamor y mi clamor para liberarnos, si nuestro clamor es un clamor de verdad, de corazón, sincero. Y a Dios no le vamos a engañar. Así es que lo que hacemos, procuremos hacerlo de forma sincera, porque Dios lo va a ver. Aunque tenga dudas de tu sinceridad, no te preocupes. Con Dios no nos vamos a equivocar. Si somos sinceros, funcionará. Así que no dudes si eres sincera o no. Deja que lo juzgue Dios. Es que hay gente que, ay, no, porque yo tal, yo, si oro, si clamo, si digo, no lo veo tan claro, no sé si voy a ser sincero y tal. Y el diablo dice, nada, ¿para qué lo vas a hacer? Si no, nada, porque no te va a escuchar, porque llevas demasiado tiempo en esto, porque además es muy posible que no seas ni sincera y es muy posible que ni siquiera tengas ganas de hacerlo. Y el diablo te come la cabeza para que no digas, Señor, perdóname, clamo a ti. Desde lo profundo de mi corazón, dice el salmista, a ti clamo. Y Dios viene. Y Él juzga. Y Él sabe. Y Él te ve. No te preocupes por ti. Preocúpate por Él. Sé sincero. O procura serlo. Y suelta tu clamor delante de Dios. Y Él lo va a ver. Y Él va a obrar. ¿Qué ocurre? Que entonces Débora se busca un lugarteniente y es Barak. Y Débora le dice, Barak, mira, se ha acabado esto, esto no puede ser, tenemos que largarnos aquí, consíguete 10.000 hombres, busca gente del pueblo y vamos contra nuestros enemigos, que Dios nos va a dar la victoria. Y Barak se lo piensa, lo medita y dice, bueno, yo voy, pero tienes que venir conmigo a la guerra, si no, no voy. Yo sí, fijaos, si no vienes tú, yo ni voy. Dice, bueno, pues vale, yo voy a ir. Pero como has tenido temor y como vas con dudas y como tal, tú no te vas a llevar la gloria. Yo te voy a acompañar, soy mujer. Tú no te vas a llevar la gloria, se la va a llevar una mujer. Porque una mujer será quien Dios use para dar el remate final a esta batalla. Y así aparece una mujer que ahora la veremos. Entramos en el capítulo 5. Y en el capítulo 5 narra, ya pasa del 4 al 5 para contar la victoria. Dios les ha dado victoria. Y es impresionante. Porque de esa victoria surge, como casi todas las victorias en Israel, un salmo. Después de cada una de las victorias surgió un salmo. También de otras circunstancias, de derrotas, también de frustraciones. El rey David sacó unas cuantas frustraciones en sus salmos, Como las canciones de hoy día de muchos autores que lo que están reflejando, ni más ni menos, es su estado emocional, sus preocupaciones, sus triunfos y sus derrotas, y las sacan en canciones. Bueno, pues los cantores de Israel pues eran iguales. Los salmistas eran iguales. Los que tenían la música en el corazón eran y serán y seguirán siendo iguales. Y entonces aquí vemos cómo, a pesar de que narraron, cantaron este salmo, este cántico de victoria, pero cuentan unas cuantas cosas muy interesantes que debemos observar, y es lo que el deseo de mi corazón, lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón para que comparta con vosotros en esta mañana. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo... Ahora todo esto es cantado, todo esto es cantado, cantado con un instrumento de cuerdas que lo hacía sonar de una manera y otra, es una trova, es como el trovador, pero aquí ella era la principal protagonista. Alabada Jehová, bueno, perdón, versículo 2, por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, que dice, alabad a Jehová, load. A Jehová, no sé cómo lo dice, ¿qué versión estáis usando? Dice Load, bueno, bien, Load es alabad, ¿vale? Oíd reyes, escuchad príncipes, yo hoy cantaré al Señor, cantaré salmos al Señor, Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste, imagínate que lo que estoy leyendo lo están cantando, ¿vale? Cuando saliste, oh, de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Don Samuel. ¿Dónde estás? Vente aquí. Improvisa música conforme a lo que estoy leyendo. Padre, úngele, úngele, Señor. Improvisa música. Métete en lo que estoy leyendo y haz lo que quieras con ese piano influido, influenciado, guiado por el Espíritu para dar esa música de Dios. No te preocupes, tú déjate llevar. Puedes hacer lo que quieras, no tengas miedo. ¿Vale? Empieza en el 2. Por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, alabad a Jehová. Oíd reyes. Bueno, he dicho que no te iba a decir nada. Oíd reyes, escuchad, príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló. Y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová. Aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Yael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Había decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. No sabían lo que estaban haciendo. No sabían las consecuencias de lo que estaban haciendo. La guerra venía y no se estaban enterando. Continuó. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Para ellos, alabad a Jehová. Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajabais, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, así repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. ¡Despierta, despierta, Débora! ¡Despierta, despierta! Y entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijos de Abinoam. Y marchó el resto de los nobles. El pueblo marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes. De Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar fue al pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Mas ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños, oh Rubén? Grandes propósitos de corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y Dan? ¿Por qué se estuvo junto a las naves, a sus barcos? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Pero el pueblo de Zabulón expuso su vida hasta la muerte, y Neftalí hasta las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Pelearon los reyes de Canaán. Versículo 20. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sisara. Los barrió el torrente de Cisón. El antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Pero ¡ay! ¡Maldecid a Meroz!, dijo el ángel del Señor. ¡Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de su Señor! Al socorro de su Señor contra los fuertes no vinieron. Mas bendita sea entre las mujeres Yael, mujer de Berceneo. Sobre las mujeres, bendita sea en su tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara e hirió su cabeza, y le horadó y atravesó con sus sienes. Y cayó encorvado entre sus pies y quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. ¿Dónde se encorvó? Allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías da voces y dice: ¿por qué tarda su carro, el carro de mi hijo, en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Pero las avisadas de sus damas le respondían: no han hallado botín y lo están repartiendo. A cada uno una doncella, dos, las vestiduras de colores de Sísara. Versículo 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, mas los que te aman sean como el sol cuando sale con fuerza. Así perezcan, oh Señor, todos tus enemigos, mas los que te aman serán como el sol cuando sale con fuerza. Bendito Dios Todopoderoso, gracias. Tú eres bueno, Señor. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman serán como el sol cuando sale en su fuerza. Aleluya. Este canto refleja lo que allí ocurrió. Gracias, Samuel. Algunos detalles interesantes de esta victoria. No olvidéis que esto es un canto de victoria. Pero en el canto de victoria se reflejan algunas cosas que allí ocurrieron. ¿Y sabéis para qué se reflejan? Para que todo el mundo sepa quién fue y dónde estaba cada uno en el momento de la batalla. ¿Para qué? Para que todos aprendamos que cuando hay batalla tenemos que preguntarnos dónde voy a estar. ¿Qué voy a hacer? Cuando mis hermanos salen a la batalla, ¿dónde voy a estar yo? ¿De qué lado me voy a poner cuando mis hermanos vayan a la batalla? Dice que todos los de Efraín vinieron, los que habitaban la zona que anteriormente había sido de Amalek. Dice que detrás de Benjamín fueron muchos otros. De la zona del oeste de la tribu de Manasés, que es Maquir, descendieron príncipes. Estoy leyendo versículo 13 y 14. Y del 15 dice que los hijos de Isaacar, estos entendidos en los tiempos, estos hombres y mujeres, líderes tremendos, dice que vinieron también con Débora. Y Isaacar fue uno de los que se precipitó corriendo al valle para pelear. Pero fijaos lo que sigue ahora. La segunda parte del versículo 15. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Sabéis lo que significa eso? Se sentaron, hablaron. Ah, sí, estamos en guerra, habéis empezado, sí. Barak va con 10.000, no sé cuánto. Ah, guay, pues oye, aquí estamos nosotros y vamos a ir y vamos a hacer. Sí, oye, ¿y por qué no organizamos esto así? ¿Y por qué no hacemos esto allá? ¿Y por qué no tal? ¡Wow! Sí, venga, iremos, vale, iremos. Y entonces me imagino a Barak y sus generales que fueran por ahí. Oh, qué bien, oye, mira, que Rubén ha dicho que sí, que Rubén va a ir, que Rubén está con nosotros, que hasta nos ha dado ideas, que tal, que cual, que no sé qué. Y sigue el versículo, dice, Rubén, hubo grandes resoluciones de corazón. Dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de tus rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón, pero solo propósitos de corazón. ¿Te suena eso? Hay quien dice por ahí que el infierno está lleno de gente con grandes propósitos de corazón. Iremos, haremos, creeré, me convertiré algún día. Sí, oh, qué bonito, maravilloso, yo estaré, yo iré. Y luego cuando viene no hay nadie. ¿Pero dónde estaban estos que habían dicho que iban a venir? ¿Os acordáis que os conté que en Filipinas había unos misioneros cuando estábamos en Estados Unidos, nos lo contaron? Que estos misioneros le decían a la gente, oye, mira, recibe a Cristo, acepta a Jesús, ven a la iglesia. Y decían, sí, 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 iremos, sí, sí. Y luego no venía nadie. Y los misioneros con mentalidad americana decían, pero bueno, ¿pero cómo puede ser? Dicen que sí y luego no vienen. Es decir, ¿qué valor le da esta gente a la palabra? de decir sí y luego no venir. Claro, en la mentalidad americana occidental, si uno dice que sí, es que sí, en general. Pero también nos estamos imbuyendo de esta mentira del mundo, de decir sí y luego es que no. Pero en esa cultura, el tagalo, filipina, la gente está enseñada desde bebecitos a que nunca pueden decir que no, porque siempre tienen que agradar a la gente. Y no pueden decir que no. Entonces hay que decir a todo que sí, aunque luego no aparezcas. Y no pasa nada. Eso es la cultura tagalo en Filipinas. Pero hermanos, en España u otros países occidentales también se está perdiendo esto. Ya la gente dice que sí, no va. Pero en la Biblia eso no existe. Esa cultura española, americana, latinoamericana, tagala, filipina o lo que quiera que sea, puede estar errada, puede decir lo que le dé la gana, pero la Biblia dice que sea tu sí, sí, y tu no, no. Y la Biblia nos dice que nosotros cuando nos comprometemos a algo, mejor que lo hagamos. Más vale que no prometas a que prometas y no cumplas. Claramente la Biblia lo dice. Aprendamos a callarnos o a decir, hermano, lo siento, no puedo ir. Da la cara, no levante la mano para decir que sí y luego no vengas. Aprendamos a dar la cara. Hermanos, si no podemos, no podemos. O si no queremos, no queremos, no pasa nada. Estamos en Cristo, en nuestra libertad. Ahora, sepamos escoger adecuadamente. Porque si deberías estar y dices que no, a lo mejor eso no va a ser de bendición para tu vida. Pero si tienes que decir no, hermano, dilo. No digas sí para que sea no, porque eso no es bíblico. Es de tu cultura, es de la mía, puede ser, pero no es de la Biblia. Y tú y yo ya no estamos sujetos a culturas de la tierra, estamos sujetos a la cultura del reino. ¿Amén? Tú y yo ya no vivimos bajo la cultura de los españoles, por mucho que nos hayan perseguido. Tú y yo pertenecemos al reino de Dios. Y el reino de Dios tiene sus principios, sus valores, sus criterios. Hoy veía un pequeño vídeo. Una familia americana en Estados Unidos, como ya han aprobado el matrimonio homosexual, han aprobado las leyes. Además, Estados Unidos son, además, cuando algo aprueban, algo es ya a nivel nacional y ya es correcto, a partir de ahí ya se puede enseñar en cualquier escuela, en cualquier colegio, eso porque es correcto. Entonces sale un vídeo de unos papás dando testimonio cómo su niño de 5 años en un colegio ya le han dado libritos que tienen que ver con la homosexualidad, con la igualdad de género, con la práctica homosexual, con todo, a un niño de 5 años. Y la mamá fue a protestar y el papá fue a protestar y no le hicieron ni caso. Y no solo le hicieron ni caso, sino que dijo, oiga, usted ya nos está molestando demasiado. Déjese de venir aquí, si no llamaremos a la policía. No, a la policía la voy a llamar yo. Porque no me dejan ustedes ejercer mi derecho de padre. Y en Estados Unidos un padre tiene derecho a saber lo que se enseña a sus hijos, porque es el primer reconocido por la Constitución que tiene que decidir qué se le enseña a su hijo. Así que esto que usted le enseña a mi hijo, no estoy de acuerdo, y cuando lo vayan a enseñar, me lo tienen que comunicar para sacar a mi hijo de la escuela y eximirle de esa enseñanza. Porque el padre tiene autoridad sobre eso. Oye, llamó a la policía. Y vino la policía. ¿Y sabéis lo que pasó? Que le metieron a la cárcel a él. ¿Al padre? La guerra está a las puertas. Hermanos, la guerra está a las puertas. Y en España no estamos mejor que en Estados Unidos. Iremos a peor. Hay que seguir luchando y tenemos que ser fuertes y constantes y claros en nuestras convicciones. No, hoy sí y mañana no. Hoy esto vale y mañana ya no vale. O esto hoy no vale, pero mañana, como ya las leyes dicen que vale, pues ya vale. No. Como ya las leyes autorizan el divorcio, pues nos divorciamos. Como ya las leyes autorizan el aborto, pues abortamos. Como ya las leyes autorizan no sé qué, pues lo hacemos. Eso no es lo que dice la Biblia. Ni son nuestros principios. Nuestros principios están aquí, hermanos, en la palabra de Dios. Y lo que vaya contra la palabra de Dios, tendremos que luchar y tendremos que salir a la calle. a que quizá nos empiecen a perseguir otra vez. O a que nos vuelvan a meter en las cárceles, como a este, pero por nuestra fe, no por nuestra estupidez. Por nuestra fe, no por... Bienaventurados sois cuando digan toda clase de males contra vosotros y os persigan, pero mintiendo, claro, no que sea verdad, ¿no? Oh, Rubén, grandes propósitos de tu corazón, pero te quedaste entre los rediles para oír los balidos de sus rebaños. Las tribus de Rubén eran famosas por todo el trabajo con sus las ovejas. Los grandes y grandes y grandes rebaños eran de la tribu de Rubén. Y mucho, mucho, mucho hablar, mucho decir, muchas proposiciones de corazón, pero no aparecieron. Continúa y dice: Galaad se quedó al otro lado del río Jordán. Galaad, que es la tribu de Gad y media tribu de Manasés, se quedó al otro lado del Jordán. Tampoco vino. Y Dan, Dan, ¿por qué te quedaste junto a tus barcos? Dan, ¿por qué te quedaste junto a tus barcos? Dan tenía no mucho espacio, unos kilómetros de costa, y por tener unos kilómetros de costa, una tribu pequeña, pero poco territorio, pero por tener unas zonas de costa, pues eran buenos fabricantes de barcos. No, estaban muy ocupados fabricando barcos. Y se quedaron ahí cuidando sus barcos para que nadie les hiciera nada a sus barcos. No, lo mío. No, es que es mío, hermano. Hermano, no, no puedo ir, es mi tiempo. No, 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 es que tengo que descansar. No, es lo mío, es mío. Yo también tengo mi derecho. Se quedó cuidando sus posesiones. ¿Qué sigue diciendo? Aser se mantuvo Aser, versículo 17, a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Aser es la tribu que más, o de las que más playa tiene. Está, si miráis el plano de Israel, aquí todo colocado, aquí en el medio diríamos, ¿vale? En el medio está Dan, y más arriba una franja de tierra alargada hacia arriba, por lo tanto tiene un trozo importante de playa. Se quedaron de vacaciones en sus playas. Dice, Aser, te mantuviste en la ribera del mar, quizá hacía buen tiempo y te fuiste a las hamacas a tumbarte. Tenías derecho a tus vacaciones también. Y te fuiste mientras tu pueblo guerreaba. Mientras tu pueblo se enfrentaba al enemigo, te fuiste de vacaciones. Y estuviste bien de tiempo lo que duró la guerra, de vacaciones, disfrutando. Y te quedaste en tus puertos. Sin embargo, dice, a continuación de esto, de estos mataos, 1, 2, 3, 4 tribus que no estuvieron donde deberían estar en el momento. Dice, el pueblo de Zabulón, sin embargo, expuso su vida hasta la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Y más adelante dice que hasta los cielos pelearon desde las estrellas, hasta el torrente de Cisón, que debió llover y llover y llover, y el torrente de Cisón se llenó, y ya sabéis lo que ocurre en estas zonas, ¿no? Antonio, ¿te acuerdas? Antonio y yo, bueno, con nuestras esposas volvíamos del interior y no pasaba nada, veníamos muy bien y fenomenal y no llovía ni nada, pero no llovía, pero llegamos a una zona, allá había un riachuelo, lo que aquí llamaríamos un riachuelo, pero oye, había una furgoneta anegada hasta aquí. La furgoneta de agua. Y nosotros llevamos un Land Rover con la cadena, con la... intentamos sacarlo y no pudimos. Les ayudamos y desistimos. Dijimos, oye, lo sentimos, no podemos más. Nuestro embrague ya olía embrague y no podíamos hacer nada. Y yo dije, Antonio, pero ¿cómo es esto? Si esto aquí no pasa nada. ¿Cómo? De repente dice, ah, Manuel, es que aquí llueve a 3 kilómetros, tú no lo sabes, y cae tanta lluvia que un torrente empieza a venir y un arroyo se convierte en un río inmenso y hay gente que está lavando su cochecito a la orilla y de repente viene todo el agua. Le anega todo y lo cubre hasta 2 metros. En Guinea. En Guinea. Bueno, no en Guinea, en toda esa zona tropical del mundo, ¿vale? Y dice que aquí pasaba lo mismo. El torrente de Cisón, dice, los barrió. El antiguo, ese que ya prácticamente nada. Los barrió. Y luego hay una loa, una exaltación a una gran mujer, Yael. Es de película esto de Yael, ¿eh? Viene el general de los ejércitos enemigos, Sísara, y como ve que ha perdido la batalla, empieza a huir y va de un lado a otro, un lado a otro, y entonces llega y se esconde en una tienda donde había una mujer que no debería ser así. Las mujeres en Oriente no reciben a ningún hombre a solas en su tienda de ninguna manera, pero este hombre, bueno, pues llegó allí, no se sabe cómo. Yo creo que Yael decía, ah, si este le conozco yo, este le había visto yo. Sí, 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 ven, ven. Ay, ¿me puedes dar agua? ¿Me puedes dar agua? Estoy sediento, mujer, deme agua, dame agua. Ay, sí, no te preocupes, ven aquí, cariño, a mis brazos. Ven, no, túmbate aquí a mi ladito. Y no, no te voy a dar agua, te voy a dar leche. ¿Eh? La leche también ayuda a dormir más, ¿no sabéis eso? Leche calentita te atonta. Bueno, pues ella... dice, sí, sí, cariño mío, ven aquí. El otro día, oh, mujer fácil, ¿quién la ha encontrado? ¡Qué guay! ¡Cómo mola eso! Y trae, y viene Yael y dice, sí, siéntate a mis pies y aquí en mi regazo, recuéstate y tal. Y se queda dormido. Y uno, si solo sabe la primera parte de la película, dice, jolines, con la Yael, qué larga era la tía. Pero coge y dice, sí, 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 ay, aquí. Y de repente ya se quita, se pone, y el otro está así, dormidito, con su cabecita en el suelo. Y viene ya él y trae una estaca. Así se quedó Sísara. Así se quedó el general. Una mujer valiente. Una mujer de armas tomar. Que no le venía a ella la guerra en nada. Pues yo soy mujer, pues ya están peleando los hombres, pues que da igual. Pues, no. Hasta el último de la fila, hermano. Gente valiente que se ha levantado toda la vida. Mujeres, cada día hay más mujeres valientes. Que hacen cosas que los hombres no tienen narices a hacer. Y que eluden sus responsabilidades y se las largan a sus esposas, a sus mujeres, que curren ellas, que saquen ellas el tema adelante. Y yo vivo la vida. Y eso pasa en esta sociedad, hermanos. ¡Varones! Necesitamos mujeres que hagan esto. Pero ¿dónde están los varones? Que las mujeres tienen que arriesgar sus vidas para hacer lo que esta valiente hizo. Uf. La 1:05, ¿a qué hora he empezado? Llevo 48 minutos. Vale, entonces a la 1:15 acabo. Rubén, ovejero mayor del reino, grandes proposiciones del corazón, grandes decisiones, e iremos, y haremos, y dices, y tal. Yo muchas veces estoy en grandes reuniones de pastores, y me encanta ver a veces algunos pastores que dicen, que hablan, que opinan, que tal, y luego no aparece ni él ni su iglesia. Yo tanto hablar. Otros hablan muy poco, pero están ahí en la brecha desde el primer día. Hay mucha gente que le encanta hablar, que le encanta decir, que le encanta proponer. Aquí en España llamamos eso el Capitán Araña. El Capitán Araña. ¿Sabéis qué hacía el Capitán Araña? Dice que embarcaba a todo el mundo y él se quedaba fuera. Eso es lo que significa el que hace de Capitán Araña. ¡Venga, vamos todos para adentro! ¡Sí, al barco, a la batalla! ¡Venga, está! ¡Guau, guau, guau! Y cuando entra todo el mundo, él se queda aquí. Ya está. ¿Eh? Ya lo hemos conseguido. Grandes proposiciones de corazón. Menos proposiciones de corazón y más acción delante de Dios. ¿Qué tal, hermanos? ¿Estáis bien? ¿Os estoy ofendiendo a algunos? Perdonadme si a alguien le ofendo. No es mi propósito, no es mi deseo. Pero hacía 12 años que no predicaba este mensaje. Ya está bien, ¿no? Ya lo podía haber predicado antes, ¿no? Bueno, pero Dios me lo ha dado para hoy. No seamos hallados, hermanos. Fíjate, hubo dos tribus que no aparecieron. Y no las menciona. La tribu de Judá y la tribu de Simeón. No dice nada de ellas. Es decir, bueno, fue justificado que no estuvieran. La tribu, viendo el mapa como estaba aquí, decía la tribu de Judá está totalmente al sur y la de Simeón está más al sur todavía. Y toda la movida esta se hizo en el centro hacia el norte. ¿Eh? Era lógico que no llegaran, que no vinieran. Pero no se dice nada de ellas porque era lógico. Hermano, estás en cama, no te vas a ir a la marcha. Es lógico que te quedes en tu casa. Estás enfermo, estás tal, estás cual, pues está bien. Si es que hay la lógica. Pero hermano, hay que saber dónde tenemos que estar en el momento oportuno. Y eso es sabiduría de Dios. Me encanta Efraín, Jueces capítulo 8, versículo 1. Hermanos, qué acción más tremenda. Me recuerda a esas películas. Braveheart, no sé si os acordáis de la película Braveheart, esa, Braveheart. Una familia de esas de escoceses, el padre así mayor, con una barba aquí, y el hijo que viene, y al otro le han lanceado y le han clavado la lanza por aquí, y todavía sigue cortando cabezas el viejo, el MacGregor ese me parece que se llamaba, no sé cómo se llamaba, pero. Y les ves y dices, me cachis, gente como esa, necesitamos en la iglesia que corten cabezas. Pero de los demonios, ¿eh? En la lucha. Da gusto ver esa gente, esas dos, tres, y que todas las familias son iguales. Y que van y se comen todo lo que haga falta. Y que van y dicen, ¿y cómo has entrado en guerra y no me has avisado? ¿Serás? Y le insulta, porque ha entrado en guerra y no le ha avisado. Bueno, pues Efraín, Jueces capítulo 8, versículo 1, dice, los hombres de Efraín le dijeron a Gedeón, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? ¿Qué os parece? Jolines, necesitamos gente así. Hombre, Manuel, jolines, por favor, ¿cómo habéis ido a evangelizar y no me has llamado, hombre? ¿Cómo que no lo avisaste bien? No sabía, no me he enterado. ¿Cómo es que no me has avisado para ir a evangelizar? Yo diría, hermano, gloria a Dios. Un centurión se acercó a Jesús y dijo, no. Señor, no vengas a mi casa. No vengas a mi casa. Yo soy hombre bajo autoridad y yo digo, haz esto y se hace. Tú puedes decirle a esa enfermedad que se vaya del cuerpo de mi siervo y se irá. Y Jesús dice, no he hallado en Israel ningún congénere mío, ningún judío, ningún israelí que piense de esta manera, que tenga la fe que este hombre que no es nada de esto, tiene, es un enemigo. Hombres así, mujeres así necesitamos en la iglesia, hermanos. Estamos en un proceso donde queremos que este barrio cambie por la gloria de Dios, por la afección de la iglesia, por la intervención de la iglesia en los lugares celestiales y en los lugares terrenales. Y necesitamos a todos. La guerra está a las puertas. Nos vamos a quedar fuera mientras la guerra está a las puertas, dedicándonos a nuestras cosas, a nuestras vacaciones, a nuestras propiedades, a no sabe, no contesta, como los de Gad. Nada. Esos le escribieron un WhatsApp. Oye, Gad, mira que estamos en guerra, ¿vais a venir? No dijeron sí, no dijeron no, no dijeron nada. Pasaron totalmente como se dice hoy día. Ni siquiera se dieron por aludidos. ¡Qué vergüenza! De tribu de Gad. Hermanos, damos gracias a Dios por todo lo que tiene para nosotros. Damos gracias a Dios porque nos ha sostenido hasta aquí. Damos gracias a Dios porque hemos establecido iglesias. Damos gracias a Dios porque aunque hemos tenido poca fuerza, pero hemos establecido iglesias. Damos gracias a Dios porque aunque hemos sido pocos y con poca fuerza, tenemos un edificio que poquitas iglesias en Madrid, en España tienen. Y nosotros, unos pobrecitos, hoy más pobrecitos todavía porque nos falta media iglesia. Bueno, se han ido con los niños, ¿no? Por ahí a la fiesta, a lo que sea, pero... Y tenemos esto que tenemos. Esto es un privilegio. Esto es una bendición. Esto hay que valorarlo. Y hay que moverse conforme a lo que Dios nos ha dado. Hay que ser agradecidos y darle a Dios un poquito, solo un poquito, aunque sea, que ya un poquito es mucho, de gratitud, conforme a lo que Dios nos ha dado y tiene para darnos. Porque este barrio, dice la Escritura, y esa palabra nos la dio el Señor a nosotros, será lleno de la gloria, del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y tú y yo somos llamados a pelear en este barrio. En este barrio, hermanos, y los que no vivimos en este barrio, apoyar este barrio, orar. Ya tenemos preparado el mapa, que lo vamos a revisar los pastores, y tenemos el mapa preparado de oración por el barrio, distribuido por las familias que viven en el barrio. Y espero, hermanos, que las familias que vivís en el barrio, con el apoyo de los que no vivimos, podamos tener un tiempo serio de oración por el barrio, y a partir del momento en que lo marquemos, que comience un tiempo de ayuno y de oración por el barrio, continuado, pam, 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 hasta que veamos este barrio rendido a los pies de Jesús. Y que llenemos este lugar de aquí arriba para 400 personas, al cual nos vamos a subir, si Dios quiere, en breve. ¿Me has oído, Amancio? ¡En breve! ¡Amén! ¡Aleluya! Dilo conmigo, hermano. En breve, en breve, me da igual cuándo sea, en breve, porque hay que proclamar, como los judíos, el año que viene en Jerusalén. Cada vez que celebraban la fiesta de la Pascua, el año que viene en Jerusalén, ¡fua! Y tiraban las copas y celebraban la Pascua. Y han tardado 1900 años en volver. Pero siempre decían, el año que viene en Jerusalén. Amancio. Amén. Aleluya. En breve estaremos aquí arriba. Más vale que estemos preparados para la guerra. Llegar a hacer la marcha que hicimos ayer, nos ha costado lucha. Nos ha costado guerra. Nos ha costado discutir. Nos ha costado hacer cosas. Nos ha costado que muchos hayan hasta incluso, yo os dije el jueves pasado, hayan llegado a pensar y a decir en alguna iglesia, no, si eso es ilegal, la marcha que van a hacer, eso no se puede, es ilegal. Nuestros propios hermanos dando voces de alarma contradictorias, siendo voceros del diablo, como Pedro lo era. Menos mal que Jesús era sabio y le dijo, cállate, Pedro, cállate, no sigas. Que lo que estás diciendo es del diablo. Cállate, Pedro, por favor, que no sabe de qué va esto. ¿Eh? Y Pedro se quedó así. Porque a veces los hermanos no se enteran y dicen cosas que no tienen que ver con lo que Dios quiere. Antonio. Sí. Bueno, me reservo estos 2 minutos para terminar yo, ¿eh? Pero le metemos a él 2 minutos.
2 minutos de Estrangis. Disculpad, hermanos. En el 1987, el Señor me permitió por primera vez cruzar el charco acompañando a nuestro hermano Ricardo Hussey. Y el segundo día de estar en Buenos Aires, estábamos en una campaña con John Guichó y a continuación había una marcha desde el Luna Park, que es un pabellón de deportes muy, muy grande, hasta la Casa Rosada, hasta la Plaza del Gobierno. Y yo al ver allí a tantos cristianos, le digo, Señor, y les decía a algunos de ellos, pastores, digo, ¿cuándo veré yo esto en España, en Madrid? ¿Cuándo tú me permitirás ver esto en Madrid? Y ayer había algunos pastores que llevan años pagando un precio y doblando rodillas y ayunando, como Leopoldo Lobo, su esposa, como Carmen, que llevan tantos años promocionando la oración por España. Y Bernardo mismo allí en el mapa, alrededor del mapa, un pastor de Cuerpo de Cristo decía, Antonio, ¿cuánto íbamos a ver esto? Y yo le dije ayer, gracias, Señor. Cuando yo vi, hermanos, y además como ya al final, yo volvía un poquitito antes, ver, hermanos, el Paseo del Prado, Cibeles cortado. Pero así yo dije, y muchos turistas así iban disfrutando, pues se tiraban en mitad de la carretera y así hacerse fotos y así. Digo, gracias, Señor, hoy me has permitido ver que tu pueblo también hace cosas significativas en Madrid. Pero, hermanos, tenemos que estar ahí en la guerra, porque vendrán otras batallas en este barrio y fuera. Posiblemente algunas nos cuesten caras, porque los tiempos que vivimos son tan difíciles que no sabemos qué va a pasar con toda esta llamada política de género, que si alguien se atreve a decir algo en contra de los matrimonios homosexuales, pues se arriesga a ir a la cárcel por ser homófobos, etcétera, etcétera. Pero entonces, hermanos, la guerra la tenemos, el enemigo la sabe plantear muy bien y nosotros no podemos ser como esa parte de las tribus de Israel que se quedaban al margen. Amén. Gracias. Amén.
Gracias. Hay consecuencias de no estar donde tenemos que estar, en el momento que tenemos que estar. El que sabe hacer el bien y no lo hace, dice la palabra, le es pecado. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. En 3 Juan 11 dice que nosotros no tenemos que repetir lo malo, sino que tenemos que imitar lo bueno. Dice la Escritura, si ves a tu hermano padecer necesidad y cierras contra él tu corazón, eso Dios no lo acepta. 1 Juan 3, 17. Somos una familia y tenemos que actuar como una familia. Una familia normal, ¿eh? Es decir, todos unidos, todos funcionando. Si no estamos donde debemos cuando debemos, hermanos, no estaremos en la victoria. Estos nombres para vergüenza de estas tribus quedaron reflejados desde hace más de 2.000 años, hace 3.000 años llevan escritos estos nombres para vergüenza de estas tribus aquí. Nuestros nombres han de estar escritos en el libro de la vida y ser recordados por nuestras hazañas y no por nuestras miserias. Podemos pedir perdón a Dios, podemos clamar a Dios, ser restaurados. Si hasta ahora no lo hemos hecho, podemos empezar desde ahora mismo. El que dice Lucas 1:12-47, que el buen siervo que hizo recibirá la bendición del Señor, pero el siervo que no hizo lo que debía, ese recibirá muchos azotes. No hizo lo que debía cuando sabía lo que tenía que hacer. Dice que recibirá muchos azotes. Y en 2 Corintios 5:10 habla de ese tribunal ante el cual nosotros tendremos que dar cuenta de todo lo que hemos hecho mientras estábamos aquí. Cuando dice hemos hecho, también se refiere a lo que no hemos hecho. Pero hermanos, la gran bendición, pongámonos de pie, por favor. La gran bendición es que Dios tiene misericordia. La gran bendición, hermanos, es que si tú y yo acudimos hoy al Señor y decimos, Señor, perdónanos, perdóname por mi falta de compromiso, perdóname por no estar cuando debo, donde debo, perdóname, Señor, por ser negligente, perdóname, Señor, por no ir a la guerra aunque la tengo a las puertas, pero hoy clamo a ti, perdóname, Señor, porque llevo una vida que no corresponde a tu llamado. Pero hoy clamo a ti, Señor, hoy clamamos a ti y decimos ven sobre nuestra vida. Señor, ven sobre la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas en esta hora y revélate a nosotros conforme a esta palabra y háblanos a cada uno, Señor. Espíritu Santo, convéncenos de nuestro pecado. Convéncenos de nuestro mal hacer ahora. Convéncenos y trae justicia y juicio a nuestra vida. Un juicio justo que podamos enjuiciarnos a nosotros mismos verdaderamente, realmente. Sí, Señor. Hemos pecado contra ti. No nos hemos entregado lo suficiente. No hemos salido a la guerra. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia. Perdónanos, Señor, por ocuparnos de nuestras cosas y no las de los otros. Perdónanos, Señor. Derrámate sobre nosotros una vez más, por favor, Señor.